En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Bueno, hemos empezado con Pink Floyd, lo cual me gusta mucho como tono, ¿no? Porque definitivamente a muchos papás seguramente les gustará Pink Floyd. En fin, en gusto se rompen géneros. Y precisamente el día de hoy queremos platicar al respecto del Día del Padre, los retos que suponen para los hombres tener hijos, cómo el medio ambiente en este momento, las situaciones quizás puedan influir en su forma de ser padre, su propio bagaje emocional, su propia educación tiene que tener algún peso en la forma de relacionarse con sus hijos. Mañana es el Día del Padre, mañana domingo, pero bueno, sin duda el rol de padre es de todos los días, así es de que bien podemos hablar de los padres todos los días. Y precisamente para abordar ese tema, yo le quiero agradecer enormemente al doctor Enrique López Fernández, académico de la Universidad Panamericana y jefe de uno de los jefes de la Academia de Psicología en la Casa de Estudios Universidad Panamericana, que nos acompañe, que no es la primera vez y me da mucho gusto verlo a través del Meet. ¿Cómo está, doctor? Con mucho gusto les saludo. Bienvenido, buenos días.
Gracias, gracias, muchas gracias, Mercedes. Como siempre, un gusto, un placer estar en tus programas. ¿Por qué? Porque es un deleite dejarse llevar por tus entrevistas, que lo haces tremendamente bien y me encanta. Y además el tema también me encanta.
Ay, doctor, ni me diga eso. Muchas gracias. Sí, pues, doctor, hablar, ¿qué es un padre? ¿Qué debería ser un padre? ¿Y qué son los padres o para qué les alcanza a los padres? Porque de repente voluntades de hacer tantas cosas hay, pero también faltan algunas herramientas, ¿no? Para poder cumplir con las expectativas que se tiene de los propios hombres como padres, inclusive las expectativas que la sociedad pone sobre sus hombros.
Mercedes, a mí me gustaría que me permitieras el día de hoy iniciar con algo que va a parecer un regaño, pero realmente no, mi intención no es regañar a nadie, pero va a sonar un poco a regaño, pero prefiero hacerlo por la importancia del tema, ¿no? Y es que por ahí de repente muchas veces escucho comentarios de papás, me llegó a incluir, que decimos, es que yo no le doy mucho tiempo a mis hijos, pero les doy tiempo de calidad. Perdón, no. ¿Por qué? Porque un hijo necesita mucho tiempo y mucho tiempo de calidad. ¿Qué implica eso? Implica presencia física. Es decir, estar ahí para abrazarlos, para besarlos, para jugar con ellos, para tener un disfrute mutuo del hijo hacia el padre y del padre hacia el hijo. Pero también se necesita una presencia, vamos a llamarle psicológica, estar ahí para atender, para compartir momentos. Y una presencia, obviamente, también muy importante, emocional, ¿sí? No somos perfectos los papás, yo lo sé, pero lo que sí me parece importante es que, ¿qué requiere un papá para de verdad ser un buen papá? Me parece que un elemento muy importante es la presencia, intentar estar presente ante los hijos. Y hoy en día, por ejemplo, un tema desgraciadamente tan complicado, ¿no? Que es el tema del trabajo, fuera de casa o en casa, que provoca que los papás a veces creamos que nuestra principal labor es la labor de ser proveedores. Sí, claro, naturalmente. Si la naturaleza humana masculina no nos hubiera permitido ser el que cazaba, el que llevaba el sustento del alimento a la caverna cuando estaba el hombre de las cavernas, etcétera, no hubiéramos sobrevivido y no estaríamos aquí. Pero hoy en día necesitamos más. No solo es el tema del ser proveedor, sino que es el tema del ser ejemplo. Hoy en día sabemos clarísimo que la imagen paterna, perdón, cambio el punto. Sabemos hoy en día que la imagen, está clarísimo, la imagen materna es la imagen de protección, de cuidado, de abrigo, de enseñanza interna del hogar. Pero no se nos olvide que el varón, el hombre, el padre, es el que nos prepara para ir a luchar allá afuera, para ir a enfrentarte a las realidades que hoy en día no es la realidad de enfrentarte al mamut y cazarlo o salvar tu vida. Hoy no. Hoy en día sí es que es ir, las redes sociales, el trabajo externo. Y esa es una parte definitivamente determinante de un padre. Por eso mi insistencia, y siempre lo digo, mi insistencia en que los hijos no requieren solo tiempo de calidad, sino mucho tiempo y mucho tiempo de calidad.
Es como la justificación, ¿no? Para no estar. Ahora, ¿qué tanto pesa el padre, la figura paterna, en un niño? ¿Y cuál es el peso del padre en su hija? Es decir, en hombre y en mujer.
Claro. Obviamente va a depender de la... Perdón, ¿ahí me escuchas?
Sí, lo escucho.
Ok.
De repente escucho como música.
Oigo una música un poco alta.
Sí, yo escucho una musiquita. No tenemos musiquita nosotros, ¿verdad? No somos. Sí, yo también escucho una musiquita.
Dame un segundo. Perdón, es que al parecer aquí se me...
Ay.
Discúlpame, es que se me activó una música que yo no tenía contemplada.
Estaba bonita hasta eso.
Ah, bueno, pues es que estaba muy alta. Pero ahorita la vuelvo a poner, ¿eh?
Ajá. Sí. No, ahí está, doctor.
Y entonces... Obviamente va a depender de la etapa evolutiva de los hijos. Ajá. La importancia del padre. En un principio, vamos pensando del nacimiento al año y medio, 2 años, claro, la madre es determinante, es importante porque es la que amamanta, es la que cuida, nos llegó por 9 meses en su seno materno. Pero luego cuando el ser humano empieza a tomar conciencia de sí mismo, que estamos hablando que eso sucede entre... los 2 años y los 3 años, cuando ya el ser humano nos damos cuenta que somos únicos y diferentes y que los otros no son una extensión de mí, cuando ya vamos tomando cierta conciencia, ahí empieza el papel importantísimo del padre, ¿sí? Y entonces, no me puedo ir explicando etapa por etapa evolutiva porque nos llevaríamos aquí un semestre, ¿verdad? En la clase con mis alumnos. Pero yo sí te diría, hay una parte muy importante diferenciadora entre lo que una niña, es decir, una hija recibe del padre, a lo que un hijo varón recibe del padre. Y entonces me voy primero con lo que la niña, la hija, necesita y debe recibir del padre. Y es esa parte ejemplar de lo que ella deberá esperar a futuro de sus parejas. Y entonces, cuando tiene un padre ejemplar, que ve cómo atiende o trata a su madre, inconscientemente, aunque no se dé cuenta, es lo que ella mínimamente va a esperar de sus futuras parejas. Y está comprobado psicológicamente en investigación científica. Mucho del problema de las parejas que las mujeres, vamos a llamarle, eligen o buscan tener, van a tener en gran medida un gran porcentaje de la referencia del padre. Por eso la importancia de la presencia del padre para que sea ejemplar y que la hija diga, ok, mínimamente quiero un esposo o una pareja que tenga mínimamente las características de mi padre. Por eso es tan importante la ejemplaridad y el ejemplo que el padre dé ahí, no para la futura conducta de la hija, sino para la futura elección de la hija. ¿Va? Por el contrario, en el caso de los varones, sería lo mismo, pero acá sí es una imagen ejemplar de cómo él deberá ser. Y entonces, en gran medida, la forma como yo veo que mi padre trata a mi madre, como veo que mi padre trata a mis hermanas, a mis compañeros, a mí mismo, será la forma como yo, vamos a llamarlo así, replicaré esa forma a futuro. Y entonces el padre en grande, ¿por qué? Porque recuerda que la madre es, perdón por la comparativa, pero hasta veamos el cuerpo de la mujer. La mujer, hasta en aspectos sexuales, la mujer recibe, protege y toma. En cambio, el hombre expulsa, da y manda hacia afuera. Y entonces, el padre es el que debe de preparar hacia el exterior, ¿no? Entonces, por eso es tan importante cuando los hijos van tomando conciencia, ahí entra el padre, no a suplir a la madre, pero el padre a complementar la educación de los hijos, porque es cuando los hijos empiezan a ver hacia afuera, y es cuando el padre toma un papel preponderante en ser ejemplo de vida.
Doctor, vamos a seguir con el tema porque hay que hacer una pausa en este instante. Desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli le saludamos mi compañera Luz Valvaneda en los teléfonos, los números 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Diego Montes está en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Estamos hablando sobre el Día del Padre, lo que es ser padre, los retos de los hombres ante este rol, que muchas veces hay quienes buscan ser padres y hay quienes les cayó ser padres. Quizás ahí también pudiera haber alguna diferencia. Pero ya seguiremos platicando. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Hacemos un corte comercial y regresamos con más aquí a Diálogo Abierto. De vuelta en este diálogo abierto, hoy conversando con el doctor Enrique López Fernández, el especialista en materia de desarrollo del potencial humano, como parte pues del equipo de la Academia de Psicología de la Universidad Panamericana, hablando sobre el Día del Padre. Déjenme, doctor, preguntarle algo o comentarle algo que he detectado particularmente este año. No sé si mi percepción es, si es solamente eso, mi percepción, pero particularmente este año he notado como mucha apatía hacia el tema del festejo del padre y mucha queja en cuanto a que no se le dé el mismo valor que a la madre. Hay como un desgano, como una especie de tristeza, de decir, es que el padre no es igual que la madre, pero particularmente este año no sé por qué lo siento muy, muy marcado.
Mira, definitivamente el año no te sabría decir, pero yo sí te diría algo. Es que no hay comparación. O sea, a ver, el padre, ¿somos importantes? Sí, somos importantes.
Pero por supuesto.
Pero la realidad es que, no nos podemos comparar con la madre. Es un aspecto cultural, social, psicológico, emocional, que sí, definitivamente la mamá tiene una preponderancia. Cuando nacemos, la mamá está aquí y el padre está aquí, ¿no?
O sea, la madre arriba, el padre abajo.
Sí, definitivamente. Y ya como te digo, sobre todo terminando la tercera infancia, llegando a la adolescencia, el padre sube. ¿Pero a dónde sube? Sube aquí, no, o sea, sube más.
A la mitad.
Sí, la mamá es la mamá y hay que reconocerlo. La mamá será por siempre el centro, es clarísimo, por todo lo que una madre hace, ¿no? Pero sí, a veces sí se siente un poquito feo, yo lo reconozco, que sí, yo creo que son aspectos económicos, sociales, comerciales también, porque recuerda que este tema del Día de la Madre, el Día del Padre, son cuestiones a veces comerciales, ¿no?
Sí, mercadotecnia pura, ¿no?
Mercadotecnia. Y hay que reconocer que pues el tema de la mamá vende muchísimo. Y el tema del padre, pues ahí andamos. Tan es así que el Día de la Madre no cambia, es 10 de mayo, lunes, martes, miércoles o el que sea. En cambio, el Día del Padre, pues es el tercer domingo de junio, ¿no? Creo, ¿no? O el segundo o tercero. Pero, y a mí no, la verdad es que no me afecta, ¿eh?
Quizás creo el error sea querer comparar cuando en realidad cada quien tiene su campo, ¿no?
Eso sí, definitivamente.
Sí, a lo mejor, ¿por qué tengo, o sea, los varones, por qué compararse con las mamás, ¿no? O inclusive las mujeres también decir, es que yo soy madre y padre. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, porque yo soy mujer, no puedo hacer el papel del padre. Haré mi papel, el que me corresponde. En el caso, por ejemplo, de aquellas mujeres que no tienen una pareja, ¿no? Dice, yo soy padre y soy madre. A ver, eres madre. Ese es tu rol, sí, ¿no?
Aunque, yo te diría, ayer precisamente lo comentaba con unos compañeros de trabajo, a veces sucede que la figura paterna no está. ¿Por
sí.
qué? Por una separación, o por lo que sea, o porque falleció el padre. Mi padre falleció cuando yo tenía 8 años, ¿no? Entonces, hay algo que sí es importante. Claro, una madre seguirá siendo siempre una madre. Pero no podemos olvidar que esa mamá o esa madre, si está preparada y si entiende la realidad de que ella no puede ser padre, pero sí debe de buscar suplir de alguna forma la imagen paterna. ¿Cómo es? Ella haciendo algunas cosas que el padre hacía antes, pero definitivamente ella no podrá cubrir. Entonces, a veces sí es bueno pedir ayuda. ¿En qué sentido? Por ejemplo, podrá cubrir, insisto, siempre será en parte. Porque todo sujeto que acabamos siendo huérfanos, ya sea de padre o de madre, tendremos en parte una carencia porque el padre o la madre no estuvieron, sí. Pero la madre, en este caso hablando del Día del Padre, la madre sí puede apoyarse en otros, vamos a llamarle familiares o sujetos que puedan cubrir en parte la imagen paterna necesaria de un hijo. Y entonces en el caso de esto podría ser, por ejemplo, el abuelo materno que tenga algunas características o algunas herramientas que pueda ayudar, o a veces el hermano mayor o un tío X, ¿no? Claro, la madre con prudencia de saber quién y cómo, ¿no? A veces una madre, obviamente también, una mamá, pues llega a casarse de nuevo. Por eso es tan importante el cuidado de con quién rehará su vida, porque con quien lo haga se convertirá en parte, si tiene hijos pequeños, obviamente, en una nueva imagen paterna. ¿Va? Pero sí, claro, una madre completamente que ha enviudado, que ha separado, no podrá cubrir al 100% y no podrá ser padre y madre. Será madre que está cubriendo algunas características paternas, pero que definitivamente yo sí aconsejaría, ahorita lo pongo así un poco como consejo, como orientación, el que busquen apoyarse de otras figuras paternas, como insisto, puede ser el abuelo, el tío, el hermano mayor, para cubrir esas necesidades de guía y de sobre todo, lo digo yo, ejemplaridad que debe de tener un padre hacia sus hijos.
Los varones que han tenido a su padre pueden tener este referente cuando ellos tengan hijos, quizás de cómo educar a los chicos o cómo acercarse también con ellos, ¿no? Porque pues sí, tienen la cercanía con el papá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con los varones que no han tenido la figura paterna como tal? Como tal, y se convierten en padres. Y luego a veces hay que decir que, bueno, es que me quedé pensando en aquellos que son padres porque así lo buscaron, y otros que de repente, ¿qué crees? ¿Que vas a ser papá? ¿Cómo?
Sí.
Y no querías, y bueno, en fin.
A ver, yo creo que ahí depende de dos cosas. Uno, recordemos que a final de cuentas somos animales, animales racionales, pero somos animales. Es decir, estamos dentro de ese segmento de la vida, ¿no? Y tenemos también unas características, ya no como instintos, pero sí instintivas. ¿Qué significa esto? Que naturalmente una mamá o una mujer, perdón, tendrá ese instinto que le llamamos instinto maternal. Igualmente, un varón tendrá ese instinto paternal, pero obviamente no nos ayuda totalmente o no nos cubre la necesidad total. Entonces, cuando un hijo que no tuvo un padre porque se fue o porque falleció, no tuvo una imagen paterna completa, yo diría es relativo. ¿Por qué? Porque por esa misma necesidad nosotros estaremos observando a otros varones más grandes que nosotros, porque necesitamos quien nos enseñe, necesitamos ese ejemplo. Te voy a poner un ejemplo muy rapidísimo. Como platicaba, yo a los 8 años quedé huérfano también porque mi padre falleció, y era mi madre con 4 varones, puros hombres. Y en este caso, sin quererlo, yo tuve, había al lado de mi casa, y ojalá que mis amigos Memo, Kike, me estén oyendo, ellos tenían a su papá, el señor Memo. El señor Memo acabó siendo mi padrino de primera comunión. Sin quererlo, para mí, ese señor en parte cubrió muchas necesidades paternas. Él no lo quiso a lo mejor, pero me prestaba libros para leer de sus hijos, de Viaja a la Luna, Julio Verne, etcétera. Para mí me ayudó. Mi abuelo paterno que estuvo con nosotros me ayudó. Mi hermano Raúl, el mayor, me ayudó. Luego, ahora un amigo mío, que ahora es mi compadre, que también se llama Enrique, también. Obviamente eso no lo supe yo al momento, porque cuando eres pequeño, cuando eres adolescente, no te das cuenta de ello. Ahora he podido reflexionarlo y digo, ah, sí, ellos en parte cubrieron mis necesidades de una ejemplaridad paterna. Bueno, pasa con el ser humano igual. Un muchacho que, como tú dices ahorita, que le llegan, oye, pues, ay, embarazaste a la novia y tiene 21 años, por decir algo, ¿no? Y ahora ya tiene que ser padre. A ver, no tendrá las mejores herramientas a reconocerlo. Está joven, hay cierta inmadurez. Pero aún así, confiemos en que también habrá un instinto paternal, que generalmente se da, ¿eh? Pero luego también habrá que tener la confianza de que habrá a su lado tal vez un tío, su abuelo, el suegro, ¿no? Que lo ayuden sacar adelante esa parte de su paternidad, ¿no?
Por lo regular, ¿qué es lo que falla en el tema de, o cómo la cultura modifica el ver a los, la figura del padre? Es decir, al hombre se le permite a veces correr ante una situación así. Se va, hay muchos casos así, lamentablemente, sí. Prefieren decir, la embaraza, me voy, o no es mío, yo me deshago. Y muchas veces se solapa esa actitud, esa decisión del varón. Es una cuestión cultural, cómo de alguna manera también la cultura le quita a los hombres la oportunidad de ser padres, sobre todo desde el ámbito machista. Decir, no, capaz que te está viendo la cara, no, ese muchacho no es tuyo, en fin. ¿Qué tanto eso también influye en las decisiones? A lo mejor los hombres no quieren eso, pero como hay que ser machos, pues déjame y me voy. Voy por los cigarros y ya no vuelvo, ¿no? Como dicen, ¿no?
Sí, clásico. Sí, hay que reconocerlo. Es un tema cultural, es un tema de, yo no podría compararlo con otras culturas latinoamericanas o anglosajonas, pero en México sí se da en muchas situaciones en que, uy, no, quién sabe, quién sabe si sea tu hijo, tienes que checarlo, o sabes que embarazaste, ocúltalo, o a veces al revés, también se da el conocido de que, ah, no, pues usted saca adelante y se casa, o que a mí me parece que esa sería la peor decisión, ¿no? Que por un embarazo obligar a los muchachos a casarse, ¿no? A ver, ser responsable, y tú, ¿eres el papá o serás el futuro papá? Claro, habrá que hacer, y así lo decidirán las familias, hacer unas pruebas de ADN, lo que tú quieras, de sangre, para definir que sí sea, ¿no?, el hijo. Pero el muchacho debe de responsabilizarse. Yo les diría al 100%, porque la educación de un hijo no es 50 mamá y 50 papá. La educación de los hijos es 100% mamá, 100% papá. Y entonces, el muchacho en este caso que estamos hablando, tendrá que atender 100% de lo que le toca, que es que, pues obviamente la parte de la atención económica para las necesidades del hijo o de la hija, pero también no quedarse solo ahí, estar presente, y ahí es la parte de la educación que le damos a los hijos, ¿no? Estar presente para las necesidades cognitivas y emocionales de ese futuro ser humano que necesitará de los dos, de la mamá y del papá. Desgraciadamente, con esto cierro, desgraciadamente, como te comentaba hace rato, como la mamá es la que mantiene por 9 meses en su seno al hijo, pues y el hombre nos desentendemos y no debe de ser así. Me parece que esa parte es algo que sí culturalmente debe de cambiar en México. Que me parece que está cambiando. A veces hasta el extremo está cambiando, ¿eh? Pero bueno, ya sería otro tema, ¿no? De cómo están cambiando los roles femeninos y masculinos en la sociedad, que obviamente eso implica que también, desgraciadamente, cambien los roles materno y paterno, pero bueno.
Ya habrá oportunidad. Hacemos una pausa por lo pronto. Hay participación de nuestra audiencia que le voy a compartir, doctor, precisamente después de que regresemos del corte comercial aquí en Diálogo Abierto.
Muy bien.
Ya estamos de regreso con usted en este espacio de diálogo abierto. Nos acompaña el doctor Enrique López Fernández, académico de la Universidad Panamericana, y le voy a compartir lo que nos ha hecho llegar nuestra audiencia. Doctor, el señor Arturo Alonso dice, el padre es la seguridad de saber que tienes un socio, un compañero y amigo en una sola persona, mientras que mamá es la estabilidad, el orden y la ternura, y juntos como complemento dan equilibrio al ser humano. Por tanto, lo físico del padre es... y lo anímico de la madre siempre será el equilibrio paterno y la seguridad de los hijos. Gracias.
Wow, o sea, qué bien definió, ¿eh? Me gustó esa parte, ¿no? Como un poco empresarial lo definió el señor muy bien. Y sí, creo que sí. Es una buena complementación, como lo ha explicado la respuesta.
Martín Tejeda dice, uno va creciendo y va teniendo la opinión que los padres deben ser los mejores amigos para que les tengan más confianza para los hijos e hijas. En muchas ocasiones los padres son los últimos que se enteran de lo que hacen los hijos y defienden lo que los demás les dicen. Por eso deben tener la confianza los hijos de platicar con toda la confianza con sus padres de lo que les pasa y aqueja. Este es un tema también muy importante. ¿Qué está sucediendo hoy en día en la comunicación de los padres, los hombres, con sus hijos? Porque a veces no se da. ¿Qué hay que hacer para establecer ese vínculo de confianza?
Mira, yo te diría, culturalmente creo que en estas épocas se está dando un poco más de comunicación. No la suficiente, definitivamente, pero si yo comparo en los años 70, cuando yo, tu servidor, fue adolescente, a hoy, me parece que sí... la misma situación familiar, etcétera, ha permitido o va permitiendo poco a poco que se dé un poco de más comunicación, pero definitivamente falta mucha comunicación. Yo ahí, ¿qué orientación podría darle a los padres varones para tener una mejor comunicación con sus hijos? El que evitemos preguntar. A ver, muchas veces creemos que dialogar y hablar con nuestros hijos es llegar y preguntarles, ¿cómo te fue? Y entonces uno dice, ah, pues es que yo ya le pregunté. No me quiso contestar, pero ya le pregunté. No. ¿Y por qué a lo mejor cambiar el esquema? A ver, sí preguntar, claro, oye, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué tal? Pero ¿por qué no mejor? Y me parece que puede ser una buena herramienta. ¿Por qué a lo mejor nosotros como padres les hablamos y les platicamos a ellos de cómo éramos nosotros como adolescentes? Podría ser un ejemplo. Otra cosa. ¿Por qué no somos capaces los papás de pedirle ayuda a los adolescentes? Y esa es también otra estrategia para tener diálogo. Oye, Juan, ¿me puedes ayudar con esto de la computadora que no le sé? Claro, voy a poner un ejemplo de un hijo adolescente, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta del hijo? Oh, sí, papá, espérame. A ver, mira. O sea, si no importa. Obviamente, ¿qué va a pasar? Es un poco...
Oiga, acá mi compañero Diego avala eso.
Claro. La respuesta del adolescente va a ser, ay, y luego, desgraciadamente, se hace un círculo vicioso. Y entonces nosotros respondemos, ay, sí, no me quieres ayudar nunca. Mira, nada más, vete de aquí, no quiero. No, a ver. Ven, sí, siéntate, órale, pues. Ay, sí, ya sé que me va a hacer tu cara, pero ven, ayúdame. Oye, fíjate que traigo esta bronquilla en el trabajo. A lo mejor uno ya la tiene resuelta, pero lo importante es pedirle al hijo que me ayude. Oye, ven, ayúdame. La respuesta externa, yo se los garantizo, la respuesta externa del hijo va a ser, ay, sí, ¿qué quieres, papá? Pero por dentro, casi se los puedo garantizar, casi meto las manos al fuego. Por dentro el adolescente está diciendo, wow, el viejo me pidió ayuda. Mi papá me está pidiendo ayuda a mí. No, hombre, se sienten pero como pavos reales. No lo van a dejar ver, obviamente. No lo van a dejar ver, pero no importa. Confiemos de que el diálogo se está dando. Esa es la parte importante. Entonces, resumiendo, el consejo que sería, no solo pregunten y pregunten y pregunten a sus hijos, también háblenles a sus hijos de ustedes. ¿Cómo fue su adolescencia? ¿O cómo fue su niñez? Pídanles consejo a sus hijos de cosas tecnológicas, del wifi, de, a ver, ven, José me enseñó a mi hijo, ven, por favor, no, ya se me trabó el wifi, ayúdame. Y esos son momentos de mucho diálogo.
Más participación. Mari Carmen Cárdenas de Tlajomulco dice, hay un gran vacío en la figura paterna en la cultura mexicana y también hay mucha violencia vicaria de la mamá contra el papá y ausencia total de la figura paterna. Algunos ni siquiera saben quién fue su padre. Es mi ver por acá en Tlajomulco actualmente. Felicidades por su programa. Gracias, Mari Carmen. Lourdes Urbina dice, saludos a todos en el programa. Buen tema. Jorge Reyes nos dice, la ausencia de la figura paterna a veces la suple la presencia del abuelo y hay cierta empatía del abuelo hacia el nieto. Y eso le da una cierta sensatez, aunque no deja de ser loable la actitud de la mujer como padre y madre. ¿Es indispensable o no la figura del padre? Le pregunta Jorge Reyes.
Sí, definitivamente, si la naturaleza, Diosito, como ustedes quieran verlo, nos hizo dos, varón, mujer, padre, madre, por algo ahí estamos. Entonces, claro, es necesaria. Véanlo ustedes en la misma naturaleza, ¿no? Muchas especies se da las dos. En este caso sí. ¿Por qué? Porque el padre, tenemos ese papel, a mí me parece, de ejemplar, de enseñar.
Mari Velázquez dice, buenos días, felicitaciones para los papás. Gracias por ser la fuerza tan grande que hace que la vida sea perfecta, sobre todo en los hogares. Abrazo grande para el alma. En otra participación, buenos días. Es una frase que a alguien se le ocurrió y otra repiten cuando se sienten algo así como heroínas, pero no creo que se pueda abarcar ser padre y madre, dice Adriana R. de Tlaquepaque. Bueno, ya había comentado al respecto, ¿no, doctor?
Sí.
Hola, en relación al papá, nosotros no tuvimos a un papá ideal, responsable, etcétera, pero también comprendí que esa situación no era causada por él, sino que también influyó la educación de sus padres, abuelos y alguna situación de amargura, frustración de niño, joven, que a la hora de ser papá no lo dejó ser como debería. Él ya falleció, pero antes de ello lo entendí y no le guardo resentimiento. Creo que no es fácil ser papá y ahora lo recuerdo con cariño que él nos dio a pesar de sus fallas, dice Lulú V. Dice, hola. Ahí,
yo te diría, Lulú es la que nos ha mandado ese mensaje en este momento.
Sí.
La felicito porque eso que ha hecho usted, Lu, ha sido una, voy a inventarme un término, una autoterapia o una reconciliación. Eso es muy importante. Yo quería no dejar de tocar ese tema, Mercedes, el que, a ver, sí puede ser que nuestros padres, padre y madre en este caso, nos hayan hecho un daño. Pero en gran medida no fue porque quisieran fregarnos la vida, sino porque a veces hay un tema de inconsciencia o de ignorancia. Y los padres generalmente lo que intentan es hacer algo bueno por nosotros. Desgraciadamente no les resulta, no saben, y vamos repitiendo estándares, modelos. Qué bueno, Lulú, que usted ha logrado entender que si su padre no fue lo que usted quería, logró salir adelante.
Tenemos que hacer un corte, doctor, el último, ya regresamos a Diálogo Abierto. Qué barbaridad, el tiempo se nos ha venido literal encima en esta conversación con el doctor Enrique López Fernández, académico de la UP, sobre el tema de los del Día del Padre. A ver, doctor, déjeme darle aquí rápidamente la lectura para que ya usted me dé sus comentarios al respecto de lo que la gente amablemente nos aporta. Bueno, le preguntaban, Lulú le pregunta también si usted tiene página o redes sociales donde lo puedan seguir. ¿Cómo no?
Me pueden encontrar en tengo obviamente mi Facebook, Enrique López, así me encuentran, y también tengo yo soy estilo viejito, ¿verdad? Pero tengo también hasta se me fue el nombre.
Cuenta, página.
No, una página, ¿sí?
Ajá.
Pero no, se llama, ahorita me voy a acordar, pero bueno, principalmente me encuentran, y ahí voy a poner todos mis datos en el Facebook como Enrique López.
Nos dicen, a ver, buenos días, muy de acuerdo con el invitado, jamás nos podremos comparar con la madre, pero sí poner todo lo que nos corresponde como padres cooperadores en el hogar, desde Florencia, Zacatecas, Lalo Arellano. Gracias, Lalo, qué gracias. Amable. ¿Qué me mandan? Los hijos, en el feminismo radical quieren quitar la figura del hombre y se olvidan de que se tiene papá, hermanos e hijos. Expresiones de que todos los hombres son malos en las separaciones o divorcios, meter ideas negativas a los hijos, los cuales crecen con ideas negativas de los papás. Ese es un comentario de Sara. El otro de Sara dice, los hijos no ayudan, se desesperan y prefieren hacerlo ellos, y cuando uno platica de su adolescencia les enfada, prefieren el celular.
Bueno. Sí, yo le diría, no se desespere, señora. Aparentan enfadarse, pero mire, por acá le están enseñando una cara, pero por acá están interesados. Claro, no querramos tener un diálogo con ellos de media hora, de dos horas o una hora, porque se van a desesperar. Pequeños momentos, pequeños diálogos breves, pero que van a ayudar. Y algo muy importante, pídales ayuda. Dígale, ven, ayúdame con esto que no sé hacerlo. Pero claro, algo que le interese, que puede ser algo de las redes, algo del wifi, algo de una página de internet que no encuentra, cosas que les interesan a ellos.
Nos dicen, mira, casi 70 años ausencia total. Cuando supo que naceríamos, le dijo a mi madre, tíralos, somos cuates, nos comparte Lupita. Qué fuerte, ¿no?
Fuerte, y claro, en la vida hay muchas personalidades, muchos temperamentos. Malamente esta persona a la que se ya puede haber llamado padre se expresó de esa forma, pero no todos son así.
Sí, no.
Y definitivamente yo quisiera un poquito cerrar esto pidiéndole y proponiéndole a la gente, a los que somos hijos y que tal vez ya somos padres o que llegaremos a ser padres, que si vivimos en un círculo vicioso de golpes, tal vez de maltrato, que entendamos, insisto, que nuestros padres no son perfectos y que tenemos que romper el círculo vicioso y que tenemos que intentar ser buenos padres. Y un buen padre, incluyo también a la madre, una buena madre, son aquellos no que dan tiempo de calidad, sino que dan mucho tiempo y mucho tiempo de calidad, siendo ejemplares, siendo buscando el bien de mis hijos. Eso me parece que es muy, muy importante. Yo les invitaría a intentar hacer eso. Porque nuestros padres generalmente no lo hicieron por rencor o por odio, sino por ignorancia.
Hay una frase que dicen por ahí que no lo hicieron de malditos, sino de maletas, ¿no? Que nos llega a pasar a todos en algunas cosas de la vida. Hay otra participación aquí, nos dice la señora Vega. Los padres no son perfectos, debemos ser resilientes y muy humildes para disculparlos. Solo Dios perdona. Wow. Buenos días, excelente programa, nos dice la señora
Claro.
Vega.
Ser resiliente, y ser resiliente no es ser fuerte. El resiliente es el que es capaz de que si se cae, se levante. La caída pudo haber sido unos padres que no me dieron todo lo que yo quería, pero mi resiliencia me lleva a levantarme y a no tratar de no repetir los errores de ellos o los mismos errores que yo ya haya cometido con mis hijos, los puedo remendar.
Hay muchos hombres, hay muchos varones que precisamente rompieron esquemas con una situación difícil, complicada con su padre, para ellos como padres no repetirlo. Yo le puedo decir que mi padre fue una de esas historias. Pero, doctor, le agradezco infinitamente. Ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Como siempre, un gusto tenerlo acá.
Un gusto igualmente, Mercedes. Siempre es un placer estar en tus programas.
Gracias, doctor Enrique López Fernández, académico de la UPE, y gracias a usted. Un abrazo cariñoso a todos los papás de Radio Metrópoli. Que la pasen muy bonito mañana. Gracias. Hasta el próximo Diálogo Abierto.